vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, que se emite desde FM La Tribu, desde Radio Centenario de Uruguay y también en Al Son del 23, la radio de Caracas, Venezuela, desde el barrio 23 de Enero. Por supuesto que esta transmisión la estamos haciendo desde Argentina, en FM La Tribu, como todas las semanas. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Jorge Omar Levinger, Julio Hincapié y quien les habla, Carlos Aznares, quien les damos la bienvenida y vamos al primer tema de la semana. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada estuvimos en Venezuela en el marco del encuentro contra el terrorismo mediático que organizó la Agencia Bolivariana de Noticias y el gobierno venezolano. Allí participamos varios periodistas de América Latina, algunos de los nombres son muy conocidos, Carlos Facio del diario La Jornada, José Steinleger también del diario La Jornada, Grover Cardoso de la Agencia Bolivariana de Boliviana de Informaciones, de parte de, que trabaja con el gobierno de Bolivia tratando de luchar contra el discurso único en ese país, y también participaron periodistas de Canadá y alguno también que llegó desde Estados Unidos para generar un encuentro que, por un lado, diera respuesta a la reunión de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se reunía en el Hotel Four Seasons de Caracas durante 3 días y que generaron una idea de que en Venezuela se estaban violando los principios más sublimes, decían ellos, entre comillas, decimos nosotros, de la libertad de expresión. En cambio, en el Centro Rómulo Gallegos nos reunimos un grupo importante de periodistas, más contamos con la participación de un público joven muy entusiasta, precisamente para dar respuesta a eso. En Venezuela hay plena libertad de expresión y además hay una idea de relacionar a los medios convencionales con los medios comunitarios para ir forjando una nueva matriz de opinión que contemple la idea de avanzar hacia el socialismo también en la parte mediática. El encuentro estuvo presidido y fue inaugurado por el ministro de Comunicaciones de Venezuela Bolivariana, Andrés Izarra, quien hasta hace muy poquito se desempeñaba como presidente de Telesur, y en un momento de la actividad, yo diría que en dos momentos, contamos con la presencia y la participación del comandante Hugo Chávez. Digo en dos momentos porque, por un lado, todo el encuentro se trasladó a la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde Hugo Chávez, en una ceremonia que para quienes la pudimos escuchar y ver fue realmente inédita, que es la graduación de la primera camada de estudiantes de comunicación en Venezuela, pero de la Universidad Bolivariana de Venezuela. O sea, era la primera vez que en estos 4 años se entregaban, y lo entregó personalmente el presidente Hugo Chávez, los títulos de los licenciados en comunicación, en publicidad y en otros rubros que tienen que ver también con el tema mediático. Lo interesante de todo esto fue que, bueno, con la presencia de todo el grupo de graduados, más familiares y alumnos del primer año también de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez se encargó personalmente de felicitar a cada uno de los egresados y plantearles uno por uno, y esto es lo inédito, ¿verdad?, de que un presidente de un país hable con cada uno de los estudiantes, plantearle la idea de qué tipo de periodismo debían practicar o para qué fueron formados en esa universidad, que el resultado de todo eso era acerquen el periodismo, acerquen la información, acerquen la contrainformación a los sectores más humildes, a los sectores más postergados. Esto obviamente ha recibido con mucho beneplácito por los egresados, y una de las características que destacó Hugo Chávez allí es que esta universidad rompía con el molde de la Universidad Central de Venezuela, donde todavía se practica racismo y una actitud elitista frente a los estudiantes que se anotan en esa universidad. Chávez destacaba que muchos de los egresados eran afrodescendientes, cosa que en otro momento era imposible imaginarlo, y la mayoría de ellos eran de familias muy humildes. Esto evidentemente marca un antes y un después en una carrera hacia una profesión tan sentida para nosotros como es el periodismo, y también con la idea de que de esta manera se van forjando matrices de opinión distintas para este tipo de carreras, que además Chávez lo destacó. Hay algo muy particular en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Los estudiantes que estudian no solamente estudian con entusiasmo, con vocación, sino que están convencidos y están seguros, y para eso yo vengo a poner el cuerpo, dijo Hugo Chávez, de que el día que se reciben tienen un puesto de trabajo. Y entonces sacó una enorme carpeta y dijo, durante todos estos últimos meses, sabiendo que se recibía una gran cantidad de estudiantes, yo envié una nota a todos los ministerios, a todas las instituciones públicas, y les planteé qué demandas tenían a nivel laboral. Ustedes imagínense eso en cualquiera de los países de América Latina, donde los estudiantes de cualquiera de las carreras que se reciban, no solo periodistas, terminan trabajando de taxista, de mozo de bar, de cerrajeros, de plomeros, pero menos en su profesión. Solo un porcentaje muy pequeñito entra a trabajar en la profesión de la cual se ha recibido. Entonces Chávez fue leyendo una cantidad de demandas del Ministerio de Petroquímica, del Ministerio de Hidrocarburos, del Ministerio de Economía, por lo cual sobraban puestos de trabajo para esa masa de estudiantes que se había recibido. Yo les digo que por los datos que dieron allí, estaba calculado que a fin de año prácticamente se van a recibir entre 1.500 y 2.000 estudiantes. Y muchos de ellos vinculados a la profesión periodística, pero otros a todas las carreras y a todas las materias que se estudian en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero lo interesante es eso, cada uno de ellos ya sabe que tiene un puesto de trabajo.
Vos habías comentado también, y creo que es el segundo encuentro que decís que tuvieron ustedes con Hugo Chávez, que estuvieron en el programa Aló Presidente.
Sí, después de deliberar durante varios días en el Rómulo Gallegos, donde se habló sobre todo de lo que es la campaña del terrorismo mediático y sobre lo que significa manipulación, desinformación, falseamiento de la realidad, y se habló sobre todo de generar una matriz de opinión nacional y latinoamericana, o sea, pasar de la defensiva frente a la CIP y frente a los grandes, llamados grandes medios, y pasar a la ofensiva con la idea de ir construyendo y aportando a los medios que ya están construidos en cada uno de nuestros países y que defienden la unidad y la integración en América Latina. Después de todo eso, fuimos invitados, 5 periodistas de los 20 que participamos allí, a lo presidente, que se desarrolló en la localidad de Guácara, muy cerca de Carabobo, en el estado de Valencia, y allí Hugo Chávez inauguraba en ese momento una importante cantidad de casas construidas, financiadas por Pequiven, que es el Ministerio de Petroquímica, junto con el Banco Central de Venezuela, financiando estas casas en lugares donde hasta ahora había Villa Miseria. O sea, para decirlo mal y pronto, ahí había gente malviviendo, hacinada en ranchos, sin agua, sin ningún tipo de posibilidades que les permitan una vida digna. Con los ranchos en el fondo, donde todavía queda una cantidad de gente, hasta que se termine de construir el resto de viviendas, los primeros ocupantes de las viviendas ya construidas festejaban esta oportunidad que le está dando el gobierno. Obviamente no se regalan estas casas, son casas de entre 3 y 4 dormitorios, muy frescas, porque están construidas con un material realmente muy aislante. Y bueno, allí Chávez también tuvo otra actitud que realmente es inédita para el resto de los países de América Latina. Le preguntó a la gente cómo están con esta entrega de las casas. Bueno, todos estaban contentísimos y a todas se les amuebló, tienen todos los muebles de cocina, incluso la gente que no tenía camas, lavarropa, todo eso, todo instalado. Pero la pregunta de Chávez, adelante de sus ministros, mientras iban recorriendo las casas, es, pero a ver, ¿ustedes tienen trabajo? Y la gente decía, bueno, yo no, yo sí, en general muy poco trabajo. Entonces Chávez se indignó y dijo, pero entonces esto no sirve de nada, porque si nosotros entregamos las casas amuebladas y todo demás, y la gente no tiene trabajo aquí en la zona, lo más seguro es que vendan los muebles, y segundo, por supuesto, alquilen la casa y se vuelvan a vivir al rancho que está enfrente. Entonces esto así no va. Entonces yo quiero saber, señor ministro, qué pasa con el trabajo en esta zona, porque nosotros habíamos hablado de que iba a haber fuente de trabajo. Bueno, los ministros empezaron a titubear y decían, no, está en proyecto. No, proyectos no, realidades. Yo quiero, basta de proyectos, la gente está harta de esperar y esperar y esperar. Todo esto firmado por la televisión venezolana, nosotros viéndolo en un salón gigantesco, una carpa gigantesca donde había miles de personas, y cada vez que Chávez decía esto, los miles de personas que eran de la población gritaban, así, así, así se gobierna, y marcaban claramente a los que nosotros intuíamos que eran los burócratas de turno de la zona, que decían, no, sin proyectos, pero la gente, obviamente, como dice Chávez, está harta de proyectos. Después hubo otra cosa que yo quiero contarla, porque me parece realmente muy significativa. De pronto una chica pegó un salto en el cerco de seguridad que había, una chica que tendría 11 años, corrió dribleando como una jugadora de rugby con una carpeta en la mano hasta apuntando a llegar a donde estaba Hugo Chávez, ya con el aló presidente sentado y todo. La seguridad, como la seguridad de todas partes del mundo, intentó frenarla con métodos más o menos bruscos. Chávez lo vio, se indignó, dijo, no, esos métodos, no, basta de esos métodos, y agarrándose la cabeza decía, ¿cuándo vamos a parar con esos métodos? La chica, déjenla llegar, la chica llega llorando a mares, y Chávez se pasa, no miento, entre 16 y 20 minutos acunándola, una chica grande, 11 años, acunándola, poniéndole, secando las lágrimas, cálmate mi amor, le traen un refresco, el programa, obviamente, todo esto por televisión, el programa parado. Era todo lo contrario de lo que nosotros podemos definir como demagogia, era una cosa muy sentida, tan sentida que mucha gente de los que fuimos en el encuentro y otros invitados realmente se emocionaron, porque era un presidente parando todo para acunar a una niña, y la niña le decía, lea la carpeta, comandante, lea la carpeta. Chávez dijo, por supuesto que la voy a leer, y empezó a leer en voz alta, somos 30 trabajadores de una empresa que el patrón se fue hace un año y medio, no cobramos, no estamos muriendo de hambre, bla, 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 bla. Un relato típicamente argentino, uruguayo, del patrón que se fue, dejó a la gente con unos camiones gigantescos, camiones con refrigeradora, y Chávez empezó a decir, pero esto es increíble que todavía esté sucediendo esto, y empezó los gritos, ministro tal, bueno, necesitamos 30 trabajadores, ¿dónde está el padre de esta niña? Bueno, el padre cruza el cerco, se acerca, es un obrero, como cualquier obrero, le da la mano a Chávez, y le empieza a interrogar, y dice, sí, bueno, el patrón se fue a Miami, claro, dice, ¿dónde se podía haber ido? Y se, todo esto hablado muy apresuradamente, y entonces empezó a solucionar el problema. El presidente empieza a solucionar el problema, le pide al ministro Ramírez de Hidrocarburos que estos 30 trabajadores sean metidos en uno de los ministerios, pero para trabajar con sus camiones, y por supuesto que había necesidad de eso, y cuando ya solucionó todo esto y dio un discurso sobre lo que significaba el capitalismo salvaje, esto y lo otro, puso el caso de Argentina como comparación y todo lo demás, y dijo, escuchen señores invitados, porque ustedes están viendo un país que está saliendo de a poquito, estamos saliendo, y que las revoluciones no se hacen de un día para el otro, y que hay que ir construyendo todos los días, y a la niña, por supuesto, que le preguntó si practicaba deporte, dijo, ministra de deportes, esta niña la quiero estudiando softball a partir de mañana, y va. Y después dijo, he solucionado un problema, pero hay miles de problemas, y no puede ser que haya niños, o mujeres, o hombres, corriendo con un papelito para entregárselo al presidente Chávez. Esto tiene que solucionarse de otra manera. Por eso yo digo, el partido, la necesidad del partido, para que esta niña, en vez de correr al presidente, entregue este papel en el Consejo Comunal, y esto vaya subiendo hacia arriba y se solucione el problema mucho más drásticamente, sin que el presidente tenga que intervenir estas cosas que son parte de la doctrina de una Venezuela nueva. Por supuesto que lo que nos quedó a nosotros fue, esto no es fácil hacer una revolución, estos problemas como la corrupción, como el burocratismo, como eso que la gente denunciaba cuando gritaba, así, así se gobierna, porque fue la respuesta de la gente a esto también, y desde atrás se gritaba también, no nos dan pelota, no confían en nosotros, los burócratas que se meten en estos procesos también. Bueno, Chávez está decidido a terminar con esto, es una tarea ardua, difícil, la formación del partido con nuevas autoridades y con un estilo de piramidal, o sea, de abajo hacia arriba, para ir intentando recuperar los 3 millones de votos que se quedaron en el olvido en la elección anterior, porque este año hay elecciones estratégicas, están marcando de que el proceso es muy, muy movido, y también tiene, obviamente, cuestionamientos. Y en estos cuestionamientos está la relación de Chávez con la gente y la gente con Chávez. Obviamente se da cuenta que no puede andar por todos lados recibiendo las protestas de la gente porque los burócratas no funcionan. Pero también marca un estilo que lo está imponiendo, contra viento y marea, a sus funcionarios y a la gente de su partido. Nosotros obviamente fuimos invitados a hablar, contamos lo que para nosotros era allí en ese aló presidente el terrorismo mediático, y nos vinimos con una idea realmente de que allí hay un proceso en marcha muy fuerte, de que hay mucho hackeo por parte de los enemigos, tanto del imperialismo como de la oposición, pero también hay una dificultad seria entre un sector importante de la gente que se dice chavista, que no toma conciencia de la dimensión que tiene este proceso revolucionario, y con esa cultura heredada de 40 años de corruptela y de gobierno de democracia representativa y no participativa, todavía le pone zancadillas a este proceso. Vamos a escuchar un poco de música venezolana.
Se han desatado las calles del odio, sagrados vientres quieren mancillar, violan pureza, desangran la vida, nuestro destino y quieren doblegar. Seres oscuros que engañan al tiempo, los lleva, los trae, los vuelve a juntar. Pálidas caras, sonrisa de muerte, comprando naciones, quieren dominar. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera. Combatiré, un buen soldado, buena mujer. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera.
Reposa en el vientre de la mujer latinoamericana. Es la liberación, es el amor, es el reencuentro en el centro de la vida. La mujer luchadora, revolucionaria de los tiempos, paridora del futuro de la patria.
Somos el grito del parto a la vida, matriz de amor, matriz de ilusión, fruto rociado con savia divina, fuente perpetua de liberación. Somos la fuerza, defiendo mi patria, la revolución mi destino marcó. Mi comandante ordena avanzada, mujeres. Juro por Dios, detendré al invasor. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera. Combatiré, un buen soldado, buena mujer.
Mi tierra es madre,
mi tierra es madre.
Mi patria es hembra,
mi patria es hembra.
Continente
Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y bueno, como les decíamos, habíamos estado como Resumen Latinoamericano invitados a este encuentro contra el terrorismo mediático. Y allí, después de deliberar, durante varios días se dio a conocer una resolución, un manifiesto, donde se pone énfasis en que periodistas, comunicadores y estudiosos de la comunicación de América Latina, el Caribe y Canadá, reunidos en Caracas en este primer encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático, denunciamos el uso de la falsificación por las transnacionales informativas como una agresión masiva y permanente contra los pueblos y gobiernos que luchan por la paz, la justicia y la inclusión. Bueno, y se resolvió como medicina para luchar contra el discurso único, contra la CIP y contra todos estos que tergiversan la información y la comunicación, realizar estos encuentros cada 2 o 3 meses en distintos países que sufren y son bombardeados por este discurso único. Y es muy probable que en 2 meses el encuentro delibere en Ecuador, por ejemplo. Y también se pensó ir a Bolivia a lo largo del año y también en Argentina, donde con invitados especiales de distintos países de América Latina, como se dio ahora, más los periodistas locales, empezar a analizar y avanzar sobre esta idea de cómo contrarrestar y pasar a la ofensiva contra el discurso único y contra el terrorismo mediático. De hecho, se ha constituido una plataforma internacional contra el terrorismo mediático. O sea, se considera que el tema, obviamente, no es latinoamericano solamente, sino que países del tercer mundo también son afectados por esto. En ese caso se incluyó Palestina. Se habló del terrorismo mediático que se aplica en Europa, por ejemplo, el diario El País, contra la temática del País Vasco, contra Venezuela. Se mencionó claramente el rol bochornoso de la Unión Europea, no solamente de Washington, en generar matrices de opinión contra los periodistas libres, en serio.
O sea que, en definitiva, la polémica es por estos medios de comunicación concentrados con los grupos económicos, por lo menos en América Latina, y que sustituyen la falta de verdaderos partidos de oposición. En ausencia de oposiciones poderosas, fuertes, son los propios medios los que también los hemos vivido en Argentina, ya que lo mencionaba, después vamos a hablar
y
de
estos
ello.
Estos días,
sí. Y promueven toda una política afín, obviamente, al imperialismo de los Estados Unidos o a los sectores oligárquicos de cada uno de los países.
Pero es interesante que un gobierno, es la primera vez que tenemos un gobierno que acompaña, porque esto se hacía antes la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, u otras entidades, pero esta vez hay un gobierno que ha puesto el cuerpo para decir, trabajen sobre esto, los vamos a apoyar, y bueno, ya hay continuidad, y seguramente en 2 meses nos juntemos en Ecuador y sobre todo con periodistas ecuatorianos para denunciar todo esto. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que este programa se transmite en Argentina por FM La Tribu, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, y en Venezuela por Radio Al Son de 23 de Caracas, y en el País Vasco por Cosca Irratia en Bilbao. Queríamos comentarles que el próximo miércoles, en el ciclo que habitualmente hacemos en Buenos Aires, en el Hotel Bauen, en las cátedras bolivarianas, vamos a hacer un homenaje por el 60 aniversario del asesinato del héroe y prócer colombiano Jorge Eliezer Gaitán. Y también, obviamente, vamos a recordar al comandante Hugo Reyes, recientemente asesinado en Ecuador por el uribismo. En la charla van a participar varios compañeros de la Asociación de Amigos de la Paz en Colombia, para evocar la lucha en Colombia, 60 años de lucha desde Gaitán a Hugo Reyes, a Raúl Reyes, perdón. Y también vamos a proyectar un documental de una cineasta colombiana que se llama Gaitán Sí, donde recrea la vida de Jorge Eliezer Gaitán, y vamos también a proyectar un documental, el último documental la charla que hizo Raúl Reyes antes de ser asesinado en un mensaje a la Coordinadora Continental Bolivariana. Los esperamos, es el miércoles próximo, 9 de abril, a las 19 horas, en Avenida Callao, 360, Hotel Bauen, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y en este segundo segmento vamos a hablar de un tema que durante toda la semana, y yo te diría que los últimos 20, 25 días han tenido en vilo no solamente al gobierno argentino, sino a toda la población, que es el paro nacional agrario, el paro del campo. En el medio ha habido caceroleos en todo el país y, por supuesto, cortes de ruta también en todo el país y desabastecimiento. Y culminó esta semana con una convocatoria que hizo el gobierno masivamente a la Plaza de Mayo. Habló Cristina Kirchner y 24 horas después se levantó el paro. En realidad se levantó el paro para negociar y se dio una tregua de 30 días. Bueno, y Jorge Levinger y Pablo Gandolfo tienen bastantes cosas para comentarnos, supongo, sobre esto.
Sí, empecemos por ver, bueno, que la situación se presta para un balance, porque justamente hay 30 días para una negociación, pero para hacer ese balance, lo primero que me parece que valdría la pena mencionar es por qué el gobierno, que se dice popular, planteó una política diferenciada para los sectores pequeños y medianos del campo de los grandes grupos terratenientes y los sectores exportadores. ¿Esto es solamente un error o es expresión de una política equivocada que fue desarrollando el gobierno? Yo creo que no es solamente un error. Concretamente me refiero a que a mediados de los 90, cuando comenzó con el menemismo la furia de la soja, desaparecieron 250.000, hasta el 2001, 2002, 250.000 productores pequeños y medianos agropecuarios. ¿El gobierno de Kirchner, cuando asumió en el 2003, modificó esta política? No, de ninguna manera. La soja siguió creciendo, invadiendo otros territorios, ayudando a la concentración de la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Solo se revisa una política cuando se choca contra la realidad y hay una crisis profunda como la que hubo y esto es lo que explica, por otra parte, que el sector más combativo de esta huelga fueron los sectores pequeños y medianos y no los grandes terratenientes. Esto me parece que es esencial. Y además es esencial, ¿por qué digo para un balance? Porque habrá que ver si que esto no se trata solamente de ejecutar algunas medidas para satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos productores. Se trata de cambiar una política agropecuaria. Se trata de incorporar, qué sé yo, a los productores de las economías regionales, de Misiones, de Santiago del Estero, además, en una política que, como se está hablando de capitalismo, en eso fueron absolutamente claros en el gobierno, tiene que tener los incentivos suficientes como para compensar lo que es el crecimiento de la soja.
Sí, tanto no es una política equivocada esta, sino que es más bien la política que realmente quiere aplicar el gobierno, que inclusive se barajó una posibilidad que fue planteada por un empleado, digamos, del grupo Copatel, el ingeniero Huergo, que escribe en el Clarín Rural, uno de los encargados del Clarín Rural y muy allegado a Alberto Fernández, y la posibilidad que él planteó fue hacer una devolución mediante un bono del Estado a 10 años por el valor de varios miles de millones para los pequeños y medianos productores. O sea que, lejos de intentar buscar una solución virtuosa a este conflicto, la posibilidad que barajaba el gobierno en ese momento era la de crear un negocio para sectores financieros y para los sectores más concentrados del campo.
Ahora, más allá de lo que el gobierno ha lanzado, digamos, en su campaña para contrarrestar el paro, diciendo de que, a mí me parece que la comparación fue muy poco feliz por parte de Cristina Kirchner, de que parecía el clima de febrero del 76, y los propios chacareros le respondieron de que muchos de ellos, porque además la mayoría de los que estaban en el día que se levantó el paro, en la concentración, que además fue una multitud, hace mucho que no se ven 30.000 productores agrarios, la mayoría no eran vinculados a los sectores más oligárquicos y más ligados también a lo que fue la dictadura militar. En los discursos se recordó a gente de las ligas agrarias que fueron secuestrados y asesinados por el gobierno dictatorial, y se planteó claramente de que no los asustan las comparaciones, porque les parecen nada felices esas comparaciones de la presidenta, que además metió la pata tirándose contra un dibujante como Sabat, que todo el mundo sabe que Sabat es uno de los grandes dibujantes de la Argentina, que además fue perseguido por la dictadura también y enfrentó desde su posición de artista en una y en varias ocasiones hay cualquier manifestación de autoritarismo por parte del gobierno, de los gobiernos de turno que vieron después del gobierno militar. Entonces yo creo que parece como suicida la política del gobierno en lo que hace a perder votos, porque muchos de los votantes del interior de la Argentina para Néstor Kirchner o para Cristina Kirchner vinieron de ese sector, que ahora está parándole el campo o está desafiándolo de esta manera.
Y ahí habría que plantear dos cosas. Una que plantearon también lo planteó Bussi, el presidente de la Federación Agraria Argentina, que esta cuestión de que las retenciones no se coparticipan es una forma de disciplinar a los gobernadores y a los intendentes para tenerlos sometidos al poder del poder central y no al servicio de las comunidades del interior del país. Esto me parece que es un tema importante, porque las retenciones no son tratadas por ley, no son tratadas por ley para que no haya coparticipación. Y la segunda cosa que me parece importante, ya en el terreno estrictamente político, es esto muestra también un modo de relacionamiento político de los sectores que integran, llamémoslo así, el heterogéneo mundo del kirchnerismo, que es un mundo de demasiada obsecuencia y poca actitud crítica, y sobre todo de poca actitud de movilización social en reclamo de las propias necesidades. Porque solo cuando se producen las crisis y llegan a desbordarse como esta, se toman medidas. Pero este sector de la Federación Agraria, los autoconvocados, las economías regionales, ¿cómo se podía dudar que tienen que participar? Lo dijo la misma presidenta. Es indudable que están que nos atendemos prioritariamente. Sin embargo, es muy dudable, porque no fueron tratados como corresponde.
Y lo que quedó afuera de todo este tema agrario de los últimos días son las problemáticas extrasojeras, justamente lo que vos mencionabas, Jorge, el caso de todas aquellas producciones de las economías regionales que viven situaciones en muchos casos mucho más críticas que la de los pequeños productores de soja, y que esos temas no aparecieron directamente en el escenario nacional y que no están, por lo que se ve, en la agenda del gobierno.
Como ejemplo muy claro, y también se lo criticaron al gobierno, el señor Grobo Copatel, el más grande productor de soja, el rey de la soja, como le dicen en Argentina, era el hombre priorizado y subsidiado por el gobierno argentino, e incluso llevado en el avión presidencial, dijeron los agrarios, hacia Venezuela para tratar de exportar el modelo a Venezuela. Esto es lo que muestra ¿cuál era la verdadera política agraria hasta ahora del gobierno?
Argentina fue sojizada en el final del gobierno de Duhalde y durante todo el gobierno de Néstor Kirchner. Esto es una realidad que no pueden negarla. Por eso que me parece increíble que se sorprenda Cristina Kirchner, que no quiere una patria sojizada, como dijo. Vamos un poco de música y seguimos con otro tema.
Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Son latinos, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien. Del bolita, el paraguas, del chileno, huevón, que te vendo, me compras. Yo ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar. Yo te quiero matar.
está confundiendo la melaza. Y entre los dos, cada uno por su lado, le vendemos regalado al que viene de afuera. A llevarse lo que quiera, a cumplir con la misión, a informar que venció el plazo para pagar la deuda. Y yo los quiero matar, yo los quiero matar, yo los quiero matar.
Sería pájaro, yo quería al pájaro.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a dar paso a nuestro compañero Julio César Hincapié para hablar de Colombia y de todo lo que está sucediendo otra vez con el tema del canje humanitario, las presiones del gobierno de Sarkozy a la FARC para que liberen a Ingrid Betancourt y también la posición de la FARC, conocida en estos días a través de un documento de Iván Márquez, uno de los comandantes, insistiendo en que para negociar cualquier canje hay que despejar Pradera y Florida. ¿Cómo ves el tema, Julio?
Bueno, Carlos, yo creo que esto se enmarca en torno a la temática que hace un rato ustedes hablaban aquí en el mismo en el programa sobre el cerco, los cercos mediáticos. Yo creo que, pues, lógicamente Colombia no se escapa a esa jugada de la burguesía colombiana y del imperio. Y lógicamente lo que estamos viendo en los últimos días con el asunto de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, pues no es nada más y nada menos como algo más de lo mismo. Se sabe que desde hace, justo desde el momento en que hubo el borbandeo hacia Ecuador por parte del gobierno colombiano y el asesinato del comandante Raúl Reyes, pues lógicamente era como la persona que hacía el enlace a la posibilidad de ese intercambio. Hoy día queda difícil pensar, no porque no haya voluntad de parte de las FARC en seguir con las posibilidades de diálogo y de buscar una salida a los rehenes, sino de que ese vocero que era tan importante pues fue eliminado, ¿no? Entonces, pues, desde acá, desde el exterior, uno puede pensar, bueno, ¿y quién está en ese momento por parte de las FARC directamente con todo ese bagaje y con todo ese proceso histórico que tenía Raúl Reyes para seguir ese tipo de negociaciones? Lo otro es que están hablando después de que la señora Ingrid Betancourt tiene todos los días, se suma una enfermedad nueva, salida desde informes que no se sabe a dónde salen y que pues el gobierno francés y lógicamente la familia de ella mantienen hablando por los medios de comunicación, pero también se sabe que yo creo que la insurgencia de las FARC, como dicen acá, no son tan boludos en ir a dejar que sin tratamiento médico a una persona sea Ingrid Betancourt, sea uno de los soldados que tienen retenidos igualmente, cual sea la persona que tenga allá, sin un tratamiento médico. Tanto una persona que sufre de hepatitis como de leishmaniasis e igualmente de paludismo, si es tratada con los medicamentos a tiempo, pues lógicamente es una persona que no corre peligro de muerte. Eso está comprobado por la ciencia aquí en cualquier parte del mundo. Como dato, como para que los oyentes igualmente sepan de lo que es la situación en Colombia, los medicamentos con los que se tratan estas enfermedades en Colombia son medicamentos que el Estado colombiano, el gobierno, los militares colombianos controlan. Eso no es de libre conseguir en cualquier farmacia en el país. Eso es casi un medicamento de guerra. Quien esté enfermo de eso casi tiene que llenar unos formatos que el ejército lleva minucioso cuenta de esos medicamentos para saber e impedir que la insurgencia tome esos medicamentos, digamos que cuando sus combatientes o personas que están allí pues puedan ser medicados. Lógicamente lo que se está viendo hoy día con esto desde Francia, el presidente Sarkozy, acerca de la liberación de Ingrid Betancourt, pues suena, como decía, algo más de lo mismo, en el sentido de abogar solamente por la liberación de esta rehén, pero no se habla en absoluto de los otros rehenes. No se habla en absoluto de los soldados que llevan más de 10 años igualmente retenidos por las FARC, como decía la senadora Piedad Córdoba, que ahí no habían retenidos, ni había que abogar por unos retenidos de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. Yo creo que, y tampoco la solución al conflicto social y armado que vive Colombia pasa por la liberación de los retenidos que tenga la insurgencia de las FARC, ¿no? Mientras tanto, la prensa escrita y hablada burguesa del mundo no habla en absoluto de los más de 10 muertos que hay hasta la fecha, de los organizadores de la marcha del 6 de marzo al día de hoy. Nadie habla de los millones de desplazados internos de Colombia, nadie habla de los desaparecidos por parte del Estado colombiano, nadie habla por los presos políticos que el Estado colombiano tiene aún en las cárceles, pero solamente se aboga por una sola persona. Entonces uno dice, ¿a qué le están apostando? ¿A qué le están jugando? En caso, le queda uno como para pensar, en el caso utópico de que las FARC hagan una liberación de la señora Ingrid Betancourt, ¿qué se viene después? ¿Qué es lo que están pensando posteriormente tanto el gobierno colombiano como los Estados Unidos y lógicamente el gobierno francés? ¿Arrasar completamente con las poblaciones que están bajo la influencia de las FARC? Eso es algo que tenemos que pensar. Algo que tenemos que nos llama a la reflexión a todos, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué pasa con los 500 presos que están, muchos de ellos con leishmaniasis y con paludismo en las mazmorras de Uribe y del que nadie dice nada? Realmente la han convertido a Ingrid Betancourt en una especie de super rehén. Ellos son muy especialistas en montar estos climas y con esto tratan de estremecer, digamos, a la opinión pública para que tome partido. Pero nadie habla de los, como vos decís, de los rehenes del otro lado y tampoco de los asesinados y de los amenazados de muerte que están denunciando todos los días las campañas de amenaza de muerte por parte de las Águilas Negras, los paramilitares y por la policía y el ejército uribista, ¿no?
También cabe igualmente como para pensar es con quién se está contactando el gobierno francés, es decir, qué contactos tiene. Si eliminaron al contacto que era el comandante Raúl Reyes, ¿con quién están haciendo contacto? ¿A quién están buscando para hacer ese tipo de mediación? A mí me parece más esto todo un show mediático que otro tipo de cosa, y sobre todo, quién sabe, como ha sido la historia de Colombia, qué piensan hacer posteriormente con este cerco mediático, qué están pensando para ello.
Bueno, nos despedimos, Julio, hasta la próxima semana, escuchando música colombiana.
Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche, acompáñala. Allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean para verse más hermosa.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, saliendo en Buenos Aires por FM La Tribu, en Montevideo por CX36 Radio Centenario y en Caracas al Son del 23. Los teléfonos para comunicarse en Argentina al 15 57 55 76 69. En Uruguay al 099 792 855.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Nos encontramos con Eduardo Abelaira, Osvaldo Viciac, los encargados de la columna sobre Uruguay. Hola Eduardo.
Hola, hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, un gusto estar acá junto con Osvaldo, que compartimos muchos momentos de radio y muchos espacios en común políticos también.
¿Qué tal? Sí, muchas gracias por el espacio a la gente de Resumen Latinoamericano y por supuesto con muchas novedades del paisito, ¿no?
Uno de los temas de la semana respecto al Frente Amplio fue, bueno, la decisión de la 26 de marzo de separarse del Frente.
Así es, a ver si lo podemos hacer lo más sintético posible. Para ir en forma un poco detallada a lo que sucedió el sábado pasado en el local central del movimiento 26 de marzo en la calle de Durazno y Paraguay, bueno, ahí podemos decir que se efectuó el congreso del Movimiento 26 de Marzo con la presencia de alrededor de 300 responsables, tanto de Montevideo, del interior, como del exterior, en este caso Buenos Aires y Suecia. ahí se estuvo debatiendo en base a un programa elaborado por la dirección del Movimiento 26 de Marzo para que lo analizaran las distintas agrupaciones del país y del exterior con respecto a la ida del Frente Amplio, ¿no? Comenzó a eso de las 10 de la mañana, esta parte donde todos exponían las distintas delegaciones que habían concurrido, hubo un alto al mediodía y se prolongó luego hasta las 5 o 6 de la tarde. Lo que podemos decir, resumiendo, es que hubo coincidencia unánime de todas las agrupaciones de que el momento en el Frente Amplio estaba absolutamente agotado. Cada uno de los responsables brindó información de distintas áreas, de distintos aconteceres, de la vida política del Frente Amplio, donde la coincidencia prácticamente se dio a partir de que el Frente Amplio como tal había dejado absolutamente de lado las banderas de la izquierda que venía manteniendo, ni que hablar desde el año 71, pero que inclusive en distintos congresos hasta el del 2003 se mantuvo, aunque ya absolutamente lavado, se puede decir, el programa original del año 71. La entrada a lo que nosotros decimos, de distintas fuerzas al Frente Amplio que estaban dentro del Encuentro Progresista, fuerzas que directamente ya ni progresistas son de derecha, ha licuado el programa de dar reivindicaciones, el programa de hablar sobre socialismo, sobre la nacionalización de la banca, como se decía en el programa original del 71, pero si nos remitimos como ser a lo del año 2003, también se hablaba de que las jubilaciones privadas, si era el gobierno el Frente Amplio, quedaban absolutamente anuladas, cosa que para nada ha sido así, al contrario, tienen más fuerza que nunca. Las distintas privatizaciones que se han dado, ya sea en Empluna, en ANCAP, en AFE ahora, o sea, en los ferrocarriles del Estado, cosa que, fuimos en cantidad de plebiscitos que justamente se hicieron para que esas empresas estatales siguieran justamente en la órbita del Estado. Bueno, ha habido absolutamente todo un ayorneamiento, como ellos le dicen, nosotros decimos una derechización en el tema de las decisiones, que todo esto fue volcado en este congreso que se hizo el sábado pasado en la ciudad de Montevideo, en el local central, como dijimos, del Movimiento 26 de Marzo, donde la declaración final apunta directamente, después de diversos considerandos, a la salida directa del Frente Amplio, porque ya no hay ni tiempo, ni lugar, ni es la política que está llevando a aquellos que pretendemos que la izquierda siga levantando las banderas de siempre. Para ir cerrando este capítulo, les podemos decir que a eso del mediodía se le dio entrada a que fueran partícipes los integrantes de las asambleas populares, donde estuvieron presentes Elio Sartú por la corriente de izquierda, López del sindicato de los taxistas, también de la coordinadora de jubilados, Morales, hubieron representaciones también de argentinos, en el sentido de la corriente clasista y combativa, y bueno, otros sectores sociales y políticos que apoyan el tema de la Asamblea Popular. Justamente el 26 se aleja del Frente Amplio para continuar trabajando en las Asambleas Populares, que es un lugar que ha venido manejándose cada vez en forma más aglutinante desde hace algo más de un año, donde todos aquellos disconformes con el Frente Amplio, pero no disconformen, ojo, por el lado de la derecha, sino por el lado de la izquierda, se puedan aglutinar y tener un espacio de discusión y de propuesta a través de las asambleas populares. Por último, este congreso finalizó, como dijimos, a eso de las 5 o 6 de la tarde, y a partir de ahí comenzó un show artístico con las oratorias de dos integrantes de la dirección del movimiento, que fueron Eduardo Rubio y Ángeles Valparda, donde se leyó ahí la proclama final. Y bueno, alrededor de 800 personas fueron las que acompañaron en la tarde-noche de ese sábado hasta la madrugada todo lo que se brindó en el escenario callejero ahí en las puertas del local central del Movimiento 26 de Marzo. Y por último decirles a aquellos que por ahí tiran que, bueno, quedan a la intemperie, nosotros decimos que es preferible quedar a la intemperie y no tapados por una lona llena de agujeros, ¿no? Bueno, vamos a continuación a escuchar el audio de lo que fue parte del acto en la calle el sábado pasado, sábado 29 de marzo, en la calle Durazno, frente al local central del Movimiento 26 de Marzo.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Es increíble que tengan presos a los colombianos, a guerrilleros colombianos presos en Estados Unidos, el gendarme del mundo. Por eso, libertad para los presos políticos en Colombia, canje humanitario y vida eterna para todos los compañeros caídos allí. Vida eterna para Raúl Reyes, para Iván Ríos. Para nosotros esta fue una jornada impresionante, impresionante cómo se vivió. Yo hoy quisiera hablar con la humildad mayor de toda la vida que me he subido a algún estrado a hablar, porque las cosas que escuchamos hoy dichas por los compañeros, y en esto nos van a permitir los que no son del 26 que lo resaltemos, las cosas que ha dicho la militancia del 26 hoy, la forma que lo ha dicho, nos exime de cualquier otro comentario. Y a los que se alegran cuando nos ven canosos así, ¿no? Porque dice, bueno, ya están más viejos, esto van a ir aflojando. Le decimos que los que se cuiden, porque los que vienen atrás son peores que nosotros. Son peores. La militancia del 26 llega a reclutarse en bicicleta. La militancia del 26 son trabajadores desocupados que hacen changas. Y estamos hablando de gente de 20 y pico de años, de 30 y pico de años. Y gente que con 70 años tiene que salirle a trabajar a lo que venga. Entonces nuestros militantes son militantes que viven entre el pueblo, son militantes que no hablan porque les cuentan o porque lo leyeron en un libro, hablan porque lo viven, porque hoy nos vamos del Frente Amplio. Queremos destacar un aspecto. Todo lo que ha hecho este gobierno de pagar por adelantado la deuda, de malgastar plata, de privatizar los bienes públicos, todo lo que ha hecho este gobierno, que es lo contrario de lo que nos planteamos, de lo que le dijimos a la gente que íbamos a hacer, y razón por la cual ellos habían ganado las elecciones, tiene una sola explicación. ¿Por qué toda esa política? Porque lo que queríamos era atacar la desigualdad que hay en este país. Lo que queríamos era empezar, y el apuro, lo dijimos mil veces, ¿por qué estábamos apurados? El apuro porque la gente estaba pasando muy mal, porque hay mucha hambre, porque hay gente sin trabajo por generaciones, ya son varias generaciones de uruguayos sin trabajo. Y eso no solo quiere decir que no tiene trabajo y sale a buscar una changuita, quiere decir que son hijos que vieron a sus padres sin trabajo toda la vida y que ellos empiezan a ser jóvenes, a ser mayores y también a ser desempleados. Teníamos que atacar urgentemente ese problema. y la pobreza. Que la pobreza no es una palabra para adornar, para vestir los seminarios, que es lo que hemos visto con este gobierno multiplicado por 100. El Encuentro Nacional del Movimiento 26 de Marzo resuelve desvincularnos de la estructura orgánica y política del Frente Amplio.
Así como hemos saludado a Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela, también queremos saludar la lucha del pueblo vasco. ¡Arriba los que luchan, compañeros! ¡Viva la lucha del pueblo vasco! ¡Viva la resistencia del pueblo vasco!
Y este encuentro hoy también ha definido una estrategia, un camino, y decimos que la izquierda verdadera debe dar la batalla en forma propia, independiente, también en el plano electoral. Allí tenemos que empezar, allí tenemos que estar, y si podemos, y seguro que vamos a poder, conquistar legisladores del pueblo que hagan del monocorro ámbito del Parlamento una caja de resonancia real de las luchas populares, del movimiento obrero, de los pobres. Es inmensa la tarea. Pero no arrancamos de cero. Es mentira que arrancamos de cero. Arrancamos desde el fondo de la historia. Hoy nos decía Gonzalo Abella, arrancamos desde los fogones artiguistas, que son fundamento de nuestra lucha por la primera independencia y nos han alentado siempre para empujar hacia la segunda y definitiva independencia. Tenemos como antecedente la admirable alarma del 71. Tenemos el ejemplo y la memoria inolvidable de nuestros mártires y de los compañeros que dejaron su vida luchando por este ideal. De ellos tomamos su bandera, de Ibero, del Negro Dermir, de Nicola, de Gioconda, de Ayrton, de Aníbal Tampayo, del Petiso Germán, y por supuesto que tomamos la bandera del inolvidable y siempre presente queridísimo Rubén Sassano. Vamos a recuperar la bandera de la izquierda, vamos a llenar la calle con nuestra movilización y con nuestra militancia. Hay una iniciativa por allí de los compañeros de la agrupación de Pando del 26 de marzo que han resuelto impulsar masivamente, y para eso han hecho un formulario, la desafiliación al Frente Amplio, no solo de los compañeros del 26, de todos los Frente Amplistas desilusionados que están con Bronca, que no quieren saber más nada con este gobierno, y que tenemos que demostrar que este no es un pueblo de mansos, que este no es un pueblo de quietos, este es un pueblo rebelde. Vamos a poner, compañeros, al pueblo de Artigas en la senda de los pueblos que luchan contra el imperialismo, ese imperialismo que se está fragmentando, que vive su peor crisis. Vamos a poner a este pueblo rebelde, a este pueblo artiguista, en el camino del heroico pueblo de Irak, del heroico pueblo palestino, de los hermanos del pueblo vasco. Vamos a poner a este pueblo de Artigas en la misma senda de la gloriosa y heroica Cuba, de Fidel, siempre comandante, de la Venezuela bolivariana, de los revolucionarios colombianos, de los indios de Evo y de Bolivia, de los revolucionarios de América Latina que luchan inclaudicablemente contra el imperialismo. Vamos, compañeros, a recuperar la iniciativa. Ya nadie nos va a marcar la agenda. No más dobles discursos, no más falsas expectativas. A partir de ahora, marcaremos nuestro propio camino. Enfilaremos hacia nuestros objetivos y construiremos con nuestro pueblo un destino glorioso de libertad y de justicia. ¡Que viva la lucha de los pueblos que luchan contra el imperialismo! ¡Que viva la Asamblea Popular! ¡Que viva el 26 de marzo, carajo! Con Artigas, con el Che, por la liberación nacional y el socialismo. ¡Venceremos!
Seguimos en Resumen Latinoamericano, en este espacio llamado Uruguay, la izquierda que no baja las banderas. Hablábamos del movimiento 26 de marzo, de esta decisión de retirarse del Frente Amplio. Ahora seguimos conversando con Eduardo Abeleira, de integrante de la corriente de izquierda, otra corriente que en este caso aún permanece adentro del Frente Amplio.
Así es, una corriente que hemos tenido y seguimos teniendo una alianza con los compañeros del 26 de marzo, que estamos integrando juntos lo que se llama Asamblea Popular, que está generada por fuera del Frente Amplio, con las fuerzas de izquierda que incluso no pertenecen al Frente Amplio. Y sí, la corriente de izquierda tiene sus propios tiempos políticos, sin lugar a dudas. Digo, nosotros tenemos en mayo un congreso donde seguramente uno de los temas a debatir va a ser la permanencia o no de la corriente dentro del Frente Amplio. Como decimos, cada grupo político tiene su propio tiempo político. Nosotros queremos consultar también a no todos nuestros compañeros, y eso lleva su tiempo, y también tenemos que ver, analizar fríamente esta cuestión de irse o no irse del Frente Amplio, dejando de lado calenturas que todos tenemos por lo que este progresismo trucho está haciendo, y analizando los pros y los contras políticos de irse o no irse del Frente Amplio, porque con los compañeros del 26 estamos compartiendo un espacio político con fuerzas que están fuera del Frente Amplio cuando nosotros estábamos todos dentro del Frente Amplio. O sea, eso no implica continuar en una misma tesitura generando y ampliando el campo popular por fuera y por dentro del Frente Amplio en aras de un proyecto de transformación popular como queremos generar en Uruguay, ¿no? O sea, todo eso es una discusión que nosotros vamos a dar en mayo en el Congreso, y bueno, y ahí veremos qué posición vamos a tomar. Nosotros decimos, recordamos, Helio Sartú, por ejemplo, está recordando en estos momentos, cuando Enrique Erro, un notorio senador del Frente Amplio, de aquel Frente Amplio transformador, de aquel Frente Amplio peleador, de aquel Frente Amplio que se planteaba, en vez de administración de un país, se planteaba transformar las estructuras de un país, cuando fue a plantear su renuncia al Partido Nacional, Erro había sido ministro de Industrias del Partido Nacional, y fue a plantear su renuncia y dijo, ustedes quédense con los intrusos, nosotros nos quedamos con el pueblo. Digo, y es posiblemente un camino que podamos llegar a seguir. Nosotros lo vamos a analizar con toda la tranquilidad que amerita esto, o sea, sin esas calenturas que puede darnos esta actuación actual de los compañeros que están gobernando hoy en el Uruguay y que prometieron tantas cosas que no han cumplido. Y le decimos a todos los compañeros que necesitamos conocer su opinión, que queremos que se acerquen a la corriente de izquierda, que queremos que llamen al programa de agenda parlamentaria de Helio Sartú, que se transmite por CX36, Radio Centenario, que queremos conocer la opinión de cada uno de los compañeros para saber si el camino que vamos a tomar es el que esos compañeros quieren que tomemos. Nosotros no nos vamos a dejar guiar por personalismos o por actitudes de algunos otros compañeros. Queremos que todos opinen. Digo, es la única forma que la corriente tiene de decidir su camino.
Más allá de el debate tanto de la corriente de izquierda como del movimiento 26 de marzo, este es un debate que va más allá de los círculos más politizados, el hecho de una construcción de izquierda por fuera del Frente Amplio, recuperando las banderas que ya no levanta el Frente.
Mira, te digo algo y seguramente también Eduardo tendrá para agregar. Nosotros, digamos, lo que pretendemos es que justamente todos aquellos que son críticos al accionar actual del Frente Amplio, bueno, se manifiesten directamente y no haciendo un doble juego o callándose la boca porque sus propias dirigencias mantienen un doble discurso, y realmente hay que decirlo así, porque para darte un solo ejemplo, el ministro de Ganadería y Agricultura, que hace 15 días dejó el gobierno, el ministro mediático, al dejar justamente el ministerio, dijo a las 48 horas, hay que regular el tema de la plantación de soja en el Uruguay, hay que ver que no se siga extranjerizando las tierras en el Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Pero y cómo? Tuvo 3 años en el ministerio. Eso directamente nosotros, Movimiento 26 de Marzo, le llamamos doble discurso. Y sabemos que hay compañeros del MLN que no llevan esa posición, pero que la figura todavía de Mujica pesa tanto que no quieren dar ningún paso, digamos, diferente al que da su líder. Como también hay en otras fracciones dentro del Frente Amplio, gente que no está de acuerdo. Bueno, más pronto, más cercano, más lejano en el tiempo, seguramente aquellos compañeros donde juega mucho la ética y los principios, seguramente estarán en un espacio como puede ser el de las asambleas populares o en otro que se pueda llegar a conformar justamente con todos aquellos que decimos que no hay que bajar las banderas.
Es cierto también que uno de los riesgos que estamos corriendo es que este gobierno lo que está provocando es que la gente vote con los pies, que la gente se vaya a su casa. O sea, en realidad no provoca un estímulo, ni un dinamismo, ni nada por el estilo. Y nosotros le queremos recordar a los compañeros, a los que le pedimos esa rebelión de las bases que es tan necesaria, le queremos recordar una frase de Erich Fromm que nos parece que viene muy al caso. Erich Fromm decía, casi se podría decir que la vida política del presente siglo es un cementerio que contiene las tumbas morales de gentes que empezaron como supuestos revolucionarios y resultaron ser nada más que rebeldes oportunistas.
Vamos con un tema musical, Osvaldo.
Así es, bueno, nos estamos retirando de este espacio que nuevamente mucho agradecemos a Resumen Latinoamericano, y tanto Eduardo como quien les habla somos uruguayos en la Argentina, por lo tanto vamos al encuentro de un grupo llamado Medio y Medio, que de alguna forma está diciendo esto de uruguayos y argentinos, liderado por Cano Alonso, Cano de los famosos Bulldog en su momento allá en el Uruguay, y después del grupo Mestizo, junto al querido y desaparecido ya Cacho Tejera. Bueno, Cano Alonso con su grupo Medio y Medio, y el tema en ritmo de candombe uruguayo en Buenos Aires.
Pasa el tiempo y sin embargo vuelve el tiempo que pasó. Buenos Aires hizo historia en mí, pero yo nunca me olvido de tocar mi tamboril. Yo nunca espero febrero para tocar tamboril. Uruguayo en Buenos Aires, porteño en Montevideo, como tantos que dejaron la ciudad. Yo le canto a las dos orillas, porque en las dos se hizo mi vida. Lo mejor y lo peor de mí queda aquí. Yo soy del sur, y eso es así. Mi vida se hizo un poco allá y un poco aquí. Y un poco
Seguimos en Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo por FM La Tribu en Buenos Aires, por CX36 Radio Centenario en Montevideo, por Al Son del 23 en Caracas. Los teléfonos para comunicarse en Argentina al 155-755-7669. En Montevideo, 099-792-855. Se inauguró en La Habana el Congreso Nacional de Artistas. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, envió una comunicación al séptimo Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la cual realizó unas propuestas que espera puedan ser discutidas en las plenarias de esa asamblea. En la carta, Fidel lamentó no poder asistir al Congreso, como lo hacía tradicionalmente, pero aseguró que está al tanto de las preocupaciones de los miembros de la organización. Asimismo, dijo que escuchó con atención las disertaciones que tuvieron lugar en la inauguración. El comandante dijo: "Deseo, no obstante, como un modesto aporte a la reunión, expresar algunas inquietudes que me vienen a la mente, habituada a plantearse complicadas interrogantes". Fidel sostuvo que las bellas palabras, necesarias como portadoras de ideas, no bastan. Hace falta meditaciones profundas. El líder revolucionario agregó: "Disfruto mucho cuando veo los avances de nuestro pueblo en diversos campos que otras sociedades libres de crueles bloqueos y mortales amenazas no han podido alcanzar. Incluso en materia de lucha por la preservación del medio ambiente", subrayó. Fidel Castro también destacó que no tendría sentido hablar de conciencia revolucionaria si no existiera el capitalismo desarrollado y globalizado, ya previsto hace casi 100 años. El líder cubano aseguró que el ser humano hoy en día está sometido a un diluvio de publicidad, imágenes e influencias a las que jamás lo había sido. Fidel se preguntó si tendrá algún sentido el tipo de existencia que promete el imperialismo. ¿Quiénes rigen la vida de las personas? ¿Puede incluso garantizarse la salud mental y física con los efectos no conocidos todavía de tantas ondas electrónicas para las cuales no evolucionó ni el cuerpo ni la mente humana? Un congreso de la UNIAC no puede dejar de abordar estos temas. Muchos dirán: "Es fatalismo". Respondo: "No, fatalismo es dejar de plantear el problema", dijo Fidel. Inaugurado este martes primero por el presidente Raúl Castro, el congreso sesionará hasta el próximo viernes en el Palacio de las Convenciones de La Habana, con la asistencia de 387 delegados de toda la isla, quienes representan a sus respectivas manifestaciones artísticas. Estos son nuestros cantautores de esta semana. Gomeru es un grupo asturiano que se autodefine como punk hardcore. Se pronuncia hardcore por la independencia. Sigue una lucha que data de tiempos franquistas, en que se luchaba por mantener la lengua, que se llama asturiano, y reivindicaba a Asturias como pueblo independiente. Nacían en el 2004 y sus componentes son Hugo en la voz, Chupa en guitarra solista, Rubio batería, Carlos, gaita y saxo, Palicio bajo y Toño, guitarra y rítmica. Se caracterizan por cantar en asturiano, lengua originaria astur, incluyendo instrumentos como la gaita en sus canciones. Son uno de los principales impulsores de la lengua asturiana en la escena musical alternativa astur. Es un grupo con una tendencia política claramente marcada, apoyando el nacionalismo asturiano y dentro de una ideología comunista. Sus comienzos son muy humildes, actuando en los barrios y en las causas del movimiento Ocupa. En el 2005, graban de forma muy económica sus primeros cuatro temas, Tuerques y Tornillos, que significa tuercas y tornillos, Dos siglos de lucha, La causa, el único tema en catalán, y La oficialidad, que se refiere a que la lengua asturiana ocupe el lugar que le corresponde oficialmente en Asturias, lucha de muchos años, todavía no lograda. Esta maqueta la autoeditaron ellos mismos y no sacaron ninguna ganancia de ella, pero consiguieron darse a conocer en la juventud asturiana. En el 2006 graba una versión de la Polar Records, grupo emblemático de punk, que fue un homenaje de las bandas de rock asturianas a estos grandes del punk. Gomeru ya está caracterizado por hacer rock radical astur con gaita y saxo en sus canciones. se confiesan seguidores del grupo asturiano Dixebra y del grupo vasco Neugorriak. El nombre Gomeru significa tirapiedras, que es la herramienta de lucha obrera que se usa en Asturias, por ejemplo en la resistencia obrera de las empresas Izar o Duro Felguera. Usan estos gomerus para defenderse de las fuerzas del orden, como en Palestina los niños los usan contra los tanques israelíes. Ya por lo tanto, en su nombre, hay connotaciones de lucha antirrepresiva y de liberación. Para el 2008 preparan otra maqueta que se llama Balas de Rabia y que tiene canciones como Independencia, Actúa Ya, Lucha Armada, Ira, Ejército Revolucionario Irlandés y Tierra Libre. Este joven grupo que se autofinancia y vende sus discos entre los compañeros y compañeras, aporta sus conciertos a la lucha antifascista en Asturias.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
reseña del libro Los detenidos hablan, edición de Mark Falkoff, Ediciones Península. Poemas desde Guantánamo. Este libro de poemas de presos, algunos afortunadamente ya en libertad, de Guantánamo, isla de Cuba, base del ejército estadounidense, tiene un prólogo de crítica literaria de Flag Miller y un epílogo del dramaturgo, antiguo exilado chileno, Ariel Dorfman. Este activista de los derechos humanos se ha rebelado contra la tortura. Escribió artículos varios, por ejemplo en The Washington Post, contra la legislación permisiva de la Fiscalía de Bush, que consentía la tortura por medio de métodos enseñados por los torturadores israelíes. El valor del libro es el testimonio de presos que gracias a la poesía han podido quedarse en el umbral humano frente al objetivo de quedarse en carne de molicie por el animal que lleva el soldado cuando acepta ser torturador. Los versos son inocentes. Han conseguido salvar la barrera de la destrucción y la quema. Gracias a ellos, sus autores han dejado de ser invisibles. Todo hay que decirlo, la labor del equipo de abogados, entre ellos Mark Falkoff, de recogerlos y pasar la censura, ha sido meritoria. Leyendo esos versos de personas secuestradas y vendidas a la administración Bush, necesitada de tener víctimas para poder mostrar cómo éxito la cacería, el gasto y muertes de la carne de cañón ocasionada por sus aventuras en pos del petróleo, y con coartada vengativa tras el 11 de septiembre, uno intenta escudriñar la mente de los torturados, aislados. Solo tienen a Alá y el odio a los cruzados para sobrevivir. La poesía para fijar su yo antes de ser borrados. Nostalgia, amistad, amor, son los temas. Son oraciones a sí mismos, sin esperanzas a que sobrevivan al propio autor. Al final hablan, parecen cortar con cuchillas los ojos de los que lo leen. La estética de la ocupación. Oí decir que Mahmoud Darwish estaba en la ciudad. Darwish es uno de los mejores poetas árabes contemporáneos. Un palestino que lleva tanto tiempo en el exilio, seguramente que sabe todo acerca de la estética, lo sublime, lo feo, lo cómico y lo bello. Seguramente que sabe todo acerca de ocupación, miseria, pérdida, añoranza y tragedia. Cancelé todas las citas que tenía para esta tarde y corrí apresuradamente para escuchar recitar sus últimas poesías. Para cuando llegué al viejo auditorio, estaba tan atestado de gente que ya no se permitía entrar a nadie más. Había alrededor de 500 personas. Intenté colarme como fuera y me disgusté mucho cuando comprendí que me iba a ser imposible ver o escuchar a Darwish en persona. Miré a la muchedumbre, en su mayoría adultos jóvenes, cercano a los 30 años y unas cuantas personas más de una generación mayor. Y eso me deparó un poco de esperanza. Si los árabes pueden aún apreciar las palabras poéticas que fluyen desde una ocupación, quizá entonces no esté todo tan perdido. O quizá las palabras son lo único que nos queda. Palabras para componer poesía, palabras para transmitir la tragedia, palabras para subtitular la pena. Poco seguro de los objetivos de los asistentes, compré su prosa más reciente y me marché. No conseguí escuchar a Mahmoud Darwish. Ha escrito cientos de poemas, pero ¿desde cuándo los poetas pueden cambiar la realidad? Tan solo transmiten la verdad. Las verdades normales que la gente corriente no puede expresar de forma estética. Por eso, leen o escuchan poesía, proporcionándose a ellos mismos un sentimiento temporal de estamos juntos en esto, finalmente unidos por las palabras. Sentí algún alivio al respirar aire fresco. El cansancio al intentar encontrar un sitio fue haciéndose más denso, mezclado con el olor de los cuerpos expectantes, sedientos de palabras. Todo eso hizo que me sintiera mareado. Una trampa, me sentí como metido en una trampa. Otra trampa, alentar esperanzas para sentirse decepcionado una vez más. Mientras respiraba el vigorizante aire frío, sentí una presencia, unos cuantos pasos por detrás de mí. Es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de escuchar su sublime poesía. Sí, así es, repliqué bruscamente y seguí caminando. Usted debe ser iraquí, dijo. Me paré. Lo miré, vi un hombre delgado con profundas arrugas que cruzaban su rostro hundido. Sí, soy iraquí. ¿Cómo lo ha adivinado? Detecté un acento muy tenue cuando la escuché hablar
en uno de los acomodadores. Yo también soy iraquí. Sí, desde luego puedo darme cuenta por su acento. También soy poeta. Tuve que escapar de Bagdad. Entonces, ¿escribe poesía sobre escapismo? Se ríe. No, escribo poesía sobre el amor. Amor. Hay amor bajo la ocupación. Me mira, hace una pausa durante unos momentos y contesta. Escribo sobre dónde encontrar amor bajo la ocupación. Eso pensé también, contesté. Saludé y me alejé caminando. ¿Qué habría hecho en mi lugar? ¿Qué harían con los torrentes de palabras que escucho a diario todos quienes buscan amor bajo la ocupación? ¿Qué hacer con frases como ¿cómo voy a sobrevivir? No tengo futuro. No puedo superar la pena. Los recuerdos me persiguen por todas partes. Me siento perdido. Estamos metidos en un túnel. No tengo esperanza. Esto no acabará nunca. Nos han abandonado. Nadie nos quiere. Nos han olvidado. No contamos con nadie. Ya no tenemos país. Mi hogar ha sido destruido. Estoy enfermo. No puedo trabajar y no tengo dinero. Mataron a mi hijo, marido, esposa, hija, padres. Me han torturado y nadie me comprende, y yo tampoco me comprendo a mí mismo. A sus ojos carecemos de valor alguno. Y así se podría seguir y seguir. ¿Qué hacer con esas palabras? ¿Cómo van a darles la vuelta? ¿Qué les van a decir a todos ellos? ¿Qué harán con todo el dolor que acompaña esa frase? ¿Qué poesía serían capaces de escribir? Más palabras manoseadas como un atrezo, como muletas para los lisiados, dirán, sé paciente, aguanta más, persevera, las cosas cambiarán. Dios es generoso. Y usted y yo sabemos que esas palabras están vacías, que hace ya mucho tiempo que han perdido todo su significado, que se han convertido en algo gastado, en ropa hecha jirones, cuyos colores se han desteñido en tanto tiempo de permanecer expuestas bajo un sol abrasador. ¿Y dónde van a encontrar amor y belleza? ¿En qué experiencias? ¿En qué escenario? ¿En qué recuerdos? Cuando todos los recuerdos anteriores se han borrado, no dejando más que el vacío que se llenará de más ropas gastadas y hechas jirones. ¿Qué harán con la fealdad? ¿Qué harán con la fealdad que han presenciado, visto, sentido y escuchado? ¿Qué harán con la fealdad de eso que creen es un rostro humano enmascarado capaz solo de revelar sus más horribles rasgos? ¿Qué harán con la fealdad del genocidio masivo, de la crueldad, de la hipocresía, de la indiferencia, del abandono, de la pobreza, de la supervivencia? Sigo haciéndome esas preguntas y muchas otras más. ¿Podré alguna vez cicatrizar todo eso? ¿Y dónde van a encontrar la belleza? Excepto quizá en los deslustrados souvenir que nos convierten en un pueblo que sigue escarbando en el pasado, ya que el futuro deviene inalcanzable. ¿Y qué harán con el presente? ¿Cómo van a ser capaces de encajarlo? O mejor, ¿cómo van a acomodarse ustedes al día a día, de hora en hora, de minuto en minuto? ¿Seguirán intentando apretujarse en él, como yo traté de hacer en aquella vieja sala donde se recitaba poesía? ¿O simplemente renunciarán y caminarán hacia lo desconocido? Y si optan por esto último, ¿a dónde irán? Esto no es derrotismo. Esto es realidad. Una realidad de la que ustedes no saben nada. Una realidad paralela que puede volver a cualquiera completamente loco. Una forma de esquizofrenia, porque esta realidad se ha convertido en nuestra burbuja. Una burbuja de supervivencia. ¿Se atarían ustedes mismos a una burbuja? Quizás se atarían a la gente que vive con ustedes en una burbuja, en un gueto mental, físico y emocional, donde el espacio sigue encogiéndose y se reduce a un punto. Y ustedes se quedan ahí, atrapados en ese punto, que se convierte en su espacio vital, y todos están preocupados de cómo mantenerse en pie en ese punto preciso. Un punto desesperado. ¿Y dónde va uno a encontrar amor en una burbuja teñida de desesperación? Un miope ignorante occidental me escribió diciendo, ¿que por qué me agarro a un gastado y patriótico trapo viejo? ¿Que por qué me tambaleo en una indeseada, oxidada lata iraquí? Y más en concreto, ¿cómo me puedo manejar el conocimiento carnal de su contenido? ¿Que cómo podemos decir que somos unos indeseados? ¿Que cómo podemos pensar que no tenemos futuro? ¿Por qué la gente no puede concebir lo personal y colectivo como una única cosa? Un destino común que llevamos dentro de nosotros, como un acervo genético colectivo.
Esto no es acerca de mí, esto es acerca de nosotros. Y nosotros, en la situación en que hoy nos encontramos, no tenemos futuro. Nos han robado la visión de futuro, esa es la pura realidad. Y si alguien se acerca todavía con toda esa mierda filosófica ignorante, entonces es que no han entendido nada en absoluto sobre ocupación, genocidio masivo, torturas, violaciones, pérdida de referencia, pérdida de confianza, pérdida de significado, pérdida de vida en un sentido filosófico, ya que son todos ustedes tan inclinados a la filosofía. ¿No se han enfrentado a ese profundo abismo existencial de la ocupación que no tiene fin a la vista? Una ocupación atroz, con todas sus facetas y consecuencias. Pero no puedo ofrecerles más que palabras, e incluso estas se escurren hasta un charco de fría indiferencia, o se golpean contra una pared de ladrillo hecha de humanos. Por eso una vez más les pregunto, ¿dónde va uno a encontrar amor cuando las experiencias personales y colectivas son desdeñadas con tanta ligereza? ¿No es esa otra forma de desesperación a la que nos tenemos que enfrentar a diario? Hay un único camino, la furia. Una furia colectiva que haga arder todas sus ideas, todas sus filosofías, todos sus análisis, teorías y conceptos. Una furia gigantesca como un fuego salvaje que abrace y se lleve la trágica fealdad, el odio, la indecencia con que nos habéis inundado con vuestra presencia. Sí, ese es el camino, el único camino para salir de la estética de una ocupación que ofrece tantas capas, la estética de una furia sublime. Y así nos vamos despidiendo en esta nueva edición de Resumen Latinoamericano, que sale por FM La Tribu en Buenos Aires, CX36, Radio Centenario en Montevideo, al son del 23 en Caracas. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Resumen Latinoamericano.